Hola, gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Cabarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. ¿No? Bueno. Es que, ¿has visto el TikTok del güey que inventó la nueva porra de Pumas?
No.
No, mames, te lo voy a poner al
¿Hay
rato.
¿Hay un güey que inventó una nueva porra de Pumas?
Es un señor.
Ajá.
Un señor así que se grabó.
¿No?
Exacto. Se grabó así de, no, pues acabo de componer. Bueno. De inventar una nueva porra para los Pumas, que se la quiero Ajá. compartir. Y entonces, y va así. ¡Su! ¡Su! ¡Pumas! ¡Pumas! ¡Su! ¡Su! ¡Pumas! Y esa es su porra. Dice, gracias. Al final, y ya, eso es todo el video. No mames, qué joya, güey.
Y millones de.
Claro que sí, aparte ya hay un chingo de banda que está haciendo. No, pues acabo de. Y haciendo exactamente el mismo video, pero con su equipo. Un güey decía: ve, ve, Chivas.
Qué mamada.
Sí, güey. Pu, pu, azul. ¿Cómo bueno, estás, Salvador?
Yo muy bien.
¿Estás bien?
Estoy muy cansado.
Ah, bueno. Pero eso ya es...
normal.
Es normal, ¿no?
Yo siento que sí.
Yo desde que te conozco, o sea, eres el adulto joven más viejo que había conocido en mi vida.
Sí.
Que tenías 23 años cuando te conocí y te sentías ya de 40, ¿eh? O sea...
Ya ahorita ya me siento de 40.
Ya estamos alcanzando.
Ajá, sí.
Pero
bienvenido. No hubieras venido.
Ay, pues ahí andamos. Episodio número
234.
No checamos, pero igual
no
sí.
No checamos, estamos como 80% seguros.
Sí, es 264. Y si no, bueno, pues no. Aquí no estamos para juzgar a nadie, ¿eh? Para que nos
regalen. Claro que sí.
Sí, claro que sí, estamos aquí para juzgar a todo el mundo. Pero ese no es el punto, Salvador. O sea, no te voy a juzgar por no saberlo. ¿Sabes por qué?
No.
¿Sabes por qué? Porque yo tampoco lo sé.
Esta vez tú tampoco sabes.
No estoy seguro. No estoy seguro. Entonces, cuando esté 100% seguro, con muchísimo gusto. Es que no.
Yo le hablo al micrófono.
No, estás bien ahí. Estás bien ahí.
Ahí estaba bien. Es lo que yo pensé.
Sí, ahí estás bien. No, ahí donde lo dejé, que fue donde lo puse antes, ahí estás bien. Ay, Dios mío, muy bien. Oye, pues hoy
Salud.
Salud. ¿Qué vamos a tomar?
Las redes sociales primero. Estuvimos.
En Instagram, @joseco y @.
Chavaju.
En ex, @joseco y @.
Juchava.
En TikTok, @cinealcohol. En Facebook, la página de Cine Alcohol, donde no ponemos nada. Pero ahí está el grupo de Yo Soy Uno de los 140, que es la memisa, la pura memisa. Patreon.com de ganar Cine Alcohol, donde ustedes por $5 pueden ver este episodio un día antes. Si pagan 10, tienen un video extra de cómo se preparó la bebida que nos vamos a tomar el día de hoy. ¿Qué bebida es la que vamos a tomar, Chava? Si a usted no le gusta Patreon, está el contenido exclusivo de YouTube. Mismo precio, mismo contenido. Venga.
Estamos tomando un Shirley la Sucia.
Ay, bueno. Bueno.
Así se llama.
Sí, sí.
Mira, si hay Cindy la Regia, ¿por qué no va a haber una Shirley la Sucia?
Yo creo que hay una diferencia tremenda entre las dos, pero va.
¿Quién sabe?
Yo vi la serie y la película, pero bueno.
Esto es una bebida muy sencilla que carece de toda personalidad y solo está dulce.
Es sabe como si le estuviéramos dando trago a azúcar en o sea, como si hubieran diluido azúcar en agua y estuviéramos pegando un trago.
Yo creo que al que sigue le pondría la mitad de la granadina.
Yo creo que al que sigue no voy a tomar otro.
Ah, qué frágil.
Es muy dulce esto, güey. A mí no me gustan los tragos dulces. Yo lo escogí. Yo estoy consciente que yo lo escogí.
Para empezar.
Lo que no estaba consciente son las cantidades. Como que dije, esto suena interesante. Y luego no pensé, es que el Seven es dulce.
Ajá.
La adrenalina es dulce.
Ajá.
Y ya es todo lo que tiene.
Y el vodka no añade nada, no hay, más que alcohol.
Sí, ajá. Sí, apendejés porque no tiene sabor.
Ajá. Ah, pero también hay una cereza ahí al fondo.
Ah, una cereza dulce también.
Creo, porque no sé si...
Sí, la puse una cereza.
¿Se hundió?
Sí, se hundió.
Ah, muy bien.
Es para que al final digas, me faltaba un dulcecito para cerrar.
Sí, esto... no pasa nada.
¿Cuál es el tema del día de hoy, Salvador?
El día de hoy son... Los monstruos en el cine.
Los monstruos en el cine. Woody Allen, este... Ah, no, no, perdón.
Híjole.
No, ah, otros monstruos en el cine, disculpe usted.
Híjole. Sí, hay unos muy grandes.
Hay unos monstruotes en el cine.
Absolutamente.
Empezando por... Bueno, dale.
Yo creo que te daría más miedo que se te aparecieran en la noche cualquiera de estos. Así que... ¡Ahí viene Godzilla! ¡Híjole, qué problemón! Oye, ahí está Woody Allen en tu closet. No, no, yo ya me voy.
Ya fue. Sí. Ya fue.
Oye, que Harvey... No, gracias.
Sí. Oye, que Harvey Weinstein dice que si quiere hacer una película...
No.
Y soy una bragueta así...
Así no, yo no que... Así no. Así no.
No, sí, cómo no. Ya estamos... No, sí, yo sí ya. Ahorita. Antes tenía valores y... una brújula moral y así.
Qué horror.
Pero ahorita si Harvey Weinstein regresara a tener el poder que tenía y me dijera, oye, Juan José, ¿a las cuatro chupadas crees que tú crees que llegas al centro de una Tootsie Pop?
Que por cierto, a eso sabe esto.
Una sale Tootsie una. Pop. Ah, pues dijo Devni.
Que le llaman la Chupa Chups.
Chupa Chups.
A eso sabe exactamente.
Tengo que blipear ahí. Bueno, entonces, es cierto. Entonces no voy a blipear nada. Anda restringiendo yo. ¿Qué? Perros.
Bueno, entonces. Ajá. Juan José.
Salvador.
Vamos a hablar de los monstruos en el cine.
Los monstruos en el cine. Pero hay categorías, ¿no? Ajá. O sea, no todos los monstruos son iguales.
Ajá, exacto. Todos los monstruos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Eso es. Así es la política de este podcast.
Ok. No, yo te sigo. Hasta la muerte.
En realidad. En realidad la división que hicimos Ajá. es que hay monstruos que se comportan como fuerzas de la naturaleza, uh-huh. ¿no? Que no tienen conciencia, que son producto de un experimento, del cambio climático, de un error humano o de vienen de otra dimensión, otro planeta, el fondo del mar o lo que sea.
Y el centro de la Tierra.
El centro de la Tierra, el principio del universo.
O el fin.
Ajá, exacto. Entonces, pero son estos monstruos que viven como en otro plano, ¿no? Que los seres humanos.
¿Por qué te dio tanta risa eso?
La cara que hiciste.
Ah.
Dios mío.
Soy comediante físico, no sé si sabía.
Sí, sí, siempre.
El hombre de la cara.
Bueno, tu siguiente especial va a ser así enteramente de slapstick.
Claro, imitaciones, voy a hacer también rutinas de Abbott y Costello.
¿Cómo se llamaba este actor que salió en Mary Poppins?
Que sigue vivo todavía, ¿no?
Dick Van Dyke.
Dick Van Dyke.
Así te quiero ver como
Dick Van Dyke. Tiene 100 años, ¿no? Dick Van Dyke, 102 años, una cosa así.
Así te quiero ver como sí. Dick Van Dyke.
Ándale.
Entonces. Mira, oye, él tuvo una
ilustre carrera.
Ilustre carrera, exacto. ¿Por qué no seguir?
Chiribamba, sus... chiribamba. Me mama chiribamba.
Maravillosos pasos. Entonces, hay estos monstruos que son que nos persiguen y responden a ciertos miedos de lo que no podemos controlar, lo que no entendemos, lo que está fuera de nuestras manos.
Sí.
Y están los monstruos con los que sabemos que la batalla no es nada más una cuestión física o no es nada más de escapar, sino que tienen agencia, inteligencia, sí. conciencia. Y entonces es un miedo diferente. Normalmente son individuos, normalmente uh-huh. vienen en grupos pequeños, si acaso. No es así como una horda. Como los y es un poco la misma diferencia que hay entre zombies uh-huh. y vampiros.
Sí. ¿No? Sí, sí, que el miedo hacia el zombie es la horda inescapable, ¿no?
Ajá.
Que también hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Está la fórmula del monstruo que persigue, de uh-huh. que es esta fuerza inevitable, y está el monstruo que no puedes ver, uh-huh. que es diferente, ¿no? O sea, ahí también existen...
Ajá. Ese que está en la oscuridad, en las sombras, que nada más lo escuchas.
¿Qué es lo que pasa en Alien, ¿no?
Uh-huh. En Tiburón en se tiburón usa mucho también. Ese recurso.
Que a mí me encanta ese recurso. O sea, bien utilizado, está increíble.
Yo creo que una de las películas que mejor utiliza eso es Babadook.
Ah, Babadook lo hace increíble. De hecho, cuando se revela el monstruo, pierde un poquito la magia.
Ajá, igual que le pasó a Shyamalan en...
Señales.
En Señales.
En Señales, claro.
Ajá.
Que su resolución de conflicto es la cosa más pendeja que he visto en el cine.
Híjole, sí. ¿Cómo? Sí, 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 sí.
Atacan el planeta que está cubierto 70% por agua y son alérgicos al agua, ¿no?
Ajá.
Sí, es como si yo fuera alérgico a los cacahuates y me compraron la fábrica de Maffer. ¿No?
Ajá.
Y voy a estar ahí todos los días supervisando.
Ajá, exacto. Si algo sale mal, me voy a morir de así.
Sí.
Ajá.
Se suicidó como... Comió su propio producto.
Mira. Entonces.
Va.
Entonces. ¿A ti cuáles te dan más miedo? O sea, si fueras a enfrentar uno de estos, vamos a ver si esta respuesta cambia para el final.
Ajá.
Pero dime.
Es que creo que tiene que ver más con el planteamiento que con el monstruo en sí.
A ver.
O sea, porque, por ejemplo, a mí las películas de lo... que tienen un elemento de ciencia ficción y fantástico, uh-huh. no me causan tanto... O sea, de entrada no es algo que me cause terror porque como no tengo, soy muy escéptico, uh-huh. entonces lo veo como pues algo imposible de suceder. Pero si está planteado como es que no lo estás viendo y de repente te puede aparecer y es como, ay, bueno, eso sí me da miedo, ¿no? Uh-huh. O sea, que no esté viendo que algo me está siguiendo me pone bien pinche tenso. A mí el terror que más miedo me da, honestamente, no tiene monstruos. Uh-huh. O sea, vaya, el monstruo psicológico, si uh-huh. quieres, ¿no? El asesino sería el que puede ahorita abrir la puerta de la casa y meterse y matarlos a todos. Ese es el que me da miedo.
¿En serio?
Uf, me pone muy mal. The Devil's Reject, por eso es una de mis películas de terror favoritas, mano. Porque esos güeyes existen.
Es que a mí esas películas no me dan miedo, no tengo ningún problema. Las que no me gustan y las que sufro son La Bruja, El Conjuro.
Pero por ejemplo, ese fantasma en lo paranormal y uh-huh. esas cosas, La no Bruja, nada. A mí La Bruja me pone mal. Ajá. O sea, a mí La Bruja me pone muy mal. Y ese tipo de cine a mí no me, en teoría no me pone mal. Por eso te digo, depende más de cómo esté planteada y el formato que el monstruo en sí. O sea, más bien, de esta lista te podría decir cuáles sí y cuáles no.
A ver, vamos a ver.
Y va a corresponder ese planteamiento.
Vamos a ver entonces, Juan José, a ver. Vamos a empezar con la lista. Voy a ir uno y uno, ¿va?
Sí, señor.
Entonces, empezamos con los Graboids de Tremors.
Okay.
Estos son estas criaturas subterráneas.
Esas me dan risa.
Que te persiguen a través de vibraciones. Uh-huh. Ajá. Y pues un depredador increíble para el desierto.
Sí.
A ver.
Me encanta la película de Tremors, pero no por las razones que.
¿Por qué nos divierte tanto Tremors? ¿Por qué?
Es muy chistosa.
Ajá, ¿no?
Es muy divertida.
Como puro humor involuntario.
Yo no creo que sea involuntario. Yo creo que es esta fórmula bien ochentera.
Ajá.
De que. Es que si lo tomamos muy en serio, esto es una porquería.
Ajá.
Entonces hay que aceptar que estamos haciendo una mamada.
Ok.
Y esa forma de cine, como ya le he mencionado millones de veces, la de Fist, es esa misma uh-huh. fórmula. Es como, esto no es en serio, mano, porque si fuera en serio, pues no, es absurdo, es pendejo.
Pues sí.
Entonces, pues eso es lo que le hace una gran película, que no se tome en serio a sí misma y que entonces este monstruo, este animatronic ahí malhechote de un gusano gigante, pues la neta está cagado, está chistoso.
Ajá.
Ajá. Pero los momentos de tensión están bien planteados.
Sí.
O sea, esta cosa de tenemos que escapar del monstruo y nos sobrepasa la situación porque uh-huh. no tenemos escape real y nomás es estar, pues, ahora sí que tratar de sobrevivir.
Ajá.
Es lo interesante de la película.
Ajá.
¿Cómo van a sobrevivir?
Pero ha habido otras películas que te toman esa misma premisa de una manera muy seria. O sea, tienes A Quiet Place.
Pero el...
Es la misma premisa.
Sí, sí, sí. Es la misma premisa. Pero el pedo de A Quiet Place es cómo está planteado el argumento. En A Quiet Place se lo toma más en serio porque sí te muestra un universo. Y es uh-huh. la única diferencia entre tomártelo en serio y no. Si te lo vas a tomar en serio, tienes que plantear el universo completo.
Uh-huh.
De por qué están pasando por esto, qué es lo que los lleva a este momento, quiénes son estos personajes y por qué nos deberían de importar.
Uh-huh.
Es toda la diferencia. pues un grupo de personas en una gasolinera y de repente parece un monstruo. Y a ver quién sobrevive. Es la única diferencia, ¿eh? ¿Desarrollo de personajes o vámonos directo a la sangre?
Pero, o sea, en A Quiet Place, o sea, el desarrollo de personajes, yo supongo que igual en las dos, nada más que acá hay como más un ensemble movie en el que son muchos más personajes con los que estás jugando y entonces tienes menos oportunidad de...
Ah, por eso.
O sea, y en cambio eso, tienes tres, ¿no? La familia incluso.
Y por eso tienes chance de desarrollarlos. Tienes más tiempo de estar con ellos, tienes más tiempo de ver de dónde vienen, qué fue lo que pasó, cuál es su objetivo común. O sea, sí hay una historia de desarrollo. Uh-huh. No es nada más, no podemos hablar porque hay unos monstruos. O sea, sí te involucras emocionalmente con la familia.
Ajá.
Te dan chance porque no te están metiendo 50,000 personajes. Que es básicamente un deathmatch. O sea, no son 25 personas y apuéstale a ver quién vive.
Hay muchas películas que tienen esta estructura de ver quién va a sobrevivir.
Y está chingón, es padre. Es padre apostarle. Estás ahí de, no, yo le voy a que va a ser este.
Ajá.
Que es el mismo concepto, si lo piensas bien, de Final Destination.
Final Destination también es una...
Es increíble. Ya entras a la saga pensando, este es el que va a sobrevivir. ¿Estás haciendo la lista, por cierto?
Sí, claro. Ajá. Te iba a decir...
La lista de películas que se mencionan en este episodio están en el link abajo en la descripción.
Estoy haciendo lo mejor que puedo, porque de repente mencionamos... O sea, mucho 45, muy rápido y no me puedo distraer tanto, porque si no se queda hablando solo el señor aquí.
Intencionalmente decías.
Ajá, exacto. Entonces, ¿tú crees que Final Destination cuenta
la muerte
o el destino como un monstruo?
Es una buena pregunta. Bajo los parámetros de cómo se miden estas cosas, pues sí, ¿no? La muerte sí sería un monstruo. O sea, porque aparte la idea de que te persigue y es inevitable.
Ajá, exacto. Te persigue y es inevitable y sabes en qué orden te vas a morir. Solo hay ciertas cosas que puedes hacer para...
Ese es el único elemento que hace que esa saga de películas sea brillante. Que sabes en el orden en que... O sea, no puedes escapar y aparte ya sabes quién sigue.
Ajá.
Eso está brillante.
La neta es que sí. Pero entonces... Te digo, ¿es un monstruo o no?
La muerte es un monstruo.
Si puedes escapar, si puedes luchar. ¿Cómo es que al final logran escapar?
Ese es el punto, nunca logran escapar.
Ajá, como que solo sigue saltando y de uno a otro.
Ajá, y ya sabes qué va a pasar. Ya sabes qué va a pasar. Que inevitablemente, por más que se salven, el ciclo se repite.
Ajá, y al final lo vas a ver.
Porque la lección es que no puedes escapar de la muerte.
Ajá.
Ok. Está cabrón.
Ok. Bueno. Vamos a ver entonces. Del otro lado, del lado de los monstruos que tienen conciencia y un plan,
ajá,
vamos a empezar con un viejo clásico.
Viejo miado.
Critters.
Me mama la saga de Critters.
Ajá.
Me encantan.
A ver, ¿cómo? Vamos a agarrarlos de un jalón. Critters y Gremlins. ¿Qué tan parecidos son? ¿Qué tan diferentes son para ti?
Son parecidos en la cosa de que es el mismo concepto.
Es la misma película a 2 años de diferencia, pero una tiene menos presupuesto.
Una es brillante.
Ajá.
En su comicidad.
Ajá.
Y la otra es brillante porque es una mamada.
Uh-huh.
O sea, Critters es como unos pinches monitos que vienen del espacio y cada vez son más pendejos y vámonos.
¿No iba a haber o no hubo una serie de Critters reciente?
Sí.
Hablamos muchísimo de que iba a venir. Ajá, no, yo nunca la vi.
Imágenes y todo. Creo que aquí nunca llegó. Hay que buscarla. Para sci-fi.
Para sci-fi, ajá.
Hay que verla.
Ajá.
Sí, por ahí debe andar.
A lo mejor ya mejoraron, a lo mejor ya están...
Bueno, mira, si hicieron lo mismo que hicieron con la de Chucky, kudos. Porque la primera temporada de la serie de Chucky es brillante. Las demás ya too much.
Entonces... ¿quién da más miedo? ¿Los Gremlins
los o critters. Los Critters? Los Critters. Porque los Gremlins, desde el principio te plantean, esto es primero es comedia y luego es terror.
Uh-huh.
Entonces tienen muchas más escenas. O sea, la escena del bar.
Ajá.
O sea, en Critters no pasa eso. O sea, son más como gags los que suceden en Critters.
Ajá.
Sueltos. Pero acá están teniendo una peda.
Se la están pasando
súper. Se la están pasando increíble.
Son más como agentes del caos que... Como que tienen... Hay muy, solo hay uno que tiene esta malicia de yo quiero ir a hacer...
Sí, hay uno que está motivado en, ajá, en joder. Ajá. Y es el que convence a los demás de... Oigan, esperan, no nomás echemos desmadre.
También hay
vamos
que...
Vamos a chingar.
Ajá.
Es ajá. La y los otros sí vienen a invadir.
Ajá. Son cazadores, ¿no?
Ajá, y están programados para invadir. Esos sí vienen con el objetivo de invadir.
Ajá. Y los gremlins
es la, no... Esa es la diferencia. Ajá. Entonces son más letales los critters.
Ok, va. Volvemos entonces a las fuerzas de la naturaleza.
Sí.
¿Por qué tú crees que... Bueno, antes, los critters y los gremlins, ¿por qué no lo son?
Porque tienen conciencia.
¿Y los critters también?
Sí, 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 sí. Están organizados y de repente tienen conversaciones entre ellos y todo. Okay. Sí, sí. Sí, es una especie...
Hace que mucho con un que no veo critters.
Vela otra vez porque de verdad vale muchísimo la pena.
Ok. A ver, entonces. Vamos con... El Cloverfield Monster. Cloverfield o Clover se llama.
Clover, el monstruo
se Clover. ¿Por qué se llama Clover?
Porque se le dio la gana a G.A. Abrams. Por la misma razón que todo el argumento está en páginas de internet y no en la película. Es una mamada. O sea, dime que no es una mamada.
Ajá.
Es un experimento que no le salió porque nadie se enteró.
Ok. ¿Cuál era el punto de Cloverfield Monster? De Clover.
El punto en el que él quiso plantear, que estamos destruyendo el planeta. O sea, el de Godzilla.
Ok.
El de Godzilla, que estamos destruyendo el planeta y la naturaleza viene a cobrar venganza. Básicamente.
Ya, así. Ajá. Sí, o sea, sí. La misma que en Animal Farm.
Sí, sí. Básicamente, pero mal hecha. O sea...
Una vez una persona así me explicó Animal Farm, yo... Estábamos hablando de este libro.
Ajá.
Y lo estábamos discutiendo en un ambiente académico.
Uh-huh.
Y la respuesta que se me dio a de qué iba Animal Farm, o cuál era el punto detrás, ajá, de Animal Farm, es que si no tratábamos mejor a los animales, un día se iban a rebelar.
¿Qué?
Y nos iban a quitar todo.
No, bueno, esta persona se tomó bien literal el libro, ¿no?
Ajá, ajá. Esta persona leyó Animal Farm y dijo, Jurassic Park es igualito. Ajá.
Va a haber, o sea, que no, deja tú el planeta de los simios.
Ándale, así. Un día, un cerdo te va a decir, antes de que lo vayas a meter al rastro, ay, no.
Quítame tus sucias manos de encima, maldito cerdo. ¿Así, de plano?
Así. Así.
Esa persona que se dedica ahora, porque...
Híjole, habría que buscar, pero... Híjole.
Qué tremendo no entender O sea, sobre todo si en un ambiente académico...
En un ambiente académico.
No estás entendiendo lo que es una metáfora, ¿no?
No, hombre. No, 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 no. Una cosa espeluznante. Entonces, bueno, aparentemente...
No, dijiste, no, ¿cómo qué?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esta persona fue... solo se le hizo ver su error.
No, sí lo te conozco, lo mal miraste. Levantaste la ceja hasta la línea del cabello.
¿Sí? Un poco, ¿qué? Sí, un poco sí.
¿Qué?
Pero ¿cómo? Bueno, entonces, en esta misma línea de los monstruos que son así de la... Un producto de... ¿Cómo dijiste? ¿Del cambio climático o de...?
La venganza de la naturaleza, ¿no?
La venganza de la naturaleza. ¿Tú crees que Godzilla es exactamente lo mismo que Rodan y Mothra también?
Sí, todos esos. Ajá.
Ok.
Aparte, en el nuevo canon de Godzilla y todos estos, es que no solo son una venganza de la naturaleza, sino que todo el tiempo estuvieron ahí.
Ok, ajá. Entonces, solo los soltamos. Oh, como el Cthulhu,
con
así.
Con nuestras malas decisiones hacia el planeta... Terminamos liberándolos y haciendo que vinieran a tomar venganza de lo que esto, de lo que era suyo. O sea, porque en el nuevo canon,
uh-huh,
en el gringo, pues en el canon gringo, estos güeyes de repente se fueron como underground, así como de este pedo ya está muy raro. Y se fueron. Y entonces fuimos y les picamos las costillas y regresaron y dijeron, sí, hijo de tu pinche madre, pues fíjate que estos terrenos son de mi abuelo, y vámonos. Sí.
Ajá, una de las razones por las cuales estamos hablando de este tema es porque yo vi Godzilla Minus One.
Ay, que no lo he podido ver.
Ahorita la platicamos, pero uno de los comentarios que se me hizo de esto fue, imagínate,
ajá,
que tú desde la perspectiva de Godzilla, imagínate que tú estás aquí caminando en la playa muy contento de, ay, mira, fui a nadar, y se te acerca unas hormigas en un jeep y te empiezan a aventar chingaderas. pues también te cabronarías, ¿no?
Obvio.
También irías a patearles sus hormigueros. ¿Qué es este desmadre?
Huevos, culos.
Todo. Ajá. ¿Tú crees que así nos vea Godzilla? ¿O crees que...?
Se me ha contado que esa es como medio la perspectiva de la película, ¿no?
Ajá.
Que es como de... Oye, a ver, ponte los zapatos de Godzilla un minuto.
Ajá.
Y entiende que, pues... Ajá, ¿no? Si tú... Justo la misma analogía. Si tú vas ahí y te ponen un puta... ¿Qué pedo? Y lo pisas. Y ya, pues
ajá,
sí.
¿No?
Pues sí, claro.
O sea, la verdad es que como humanidad, por mucho menos que eso, hemos hecho cosas mucho peores con los animales.
No, mames. Hay una franjita ahí en un mar que, en la que... Ah, ¿tú crees en el mismo Dios que yo, pero no igual que yo? Pues huevos. ¿Cómo ves?
Ajá, exacto. Ni siquiera con los animales.
Ay, ¿no? Ni siquiera con los animales. Entre nosotros mismos, güey. Usando la misma mitología, aparte.
Dios mío. Entonces, bueno, ok. Rodan, Mothra, King Kong y Clover.
Rodan era un gran pintor.
No, King Kong, ¿tú crees que es igual?
Hizo un chistazo y no lo... Hizo un gran chiste y lo dejaste ir.
Sí, ¿sabes qué? No lo caché en ese momento. Pero, mira.
Está bien.
Me pasó así como de...
Ah, está bien. Ya
te pones un muñeco así.
Es el resumen de mi carrera.
Vean el especial.
Aquí en este mismo canal tengo un especial.
Y esperen el próximo que va a ser de pura comedia física.
Ah, la semana que viene... Bueno, no, esta semana sale el nuevo episodio de La Cubeta.
Ah, sí, es cierto.
Sí, sí. Que por cierto, ya está a la venta la siguiente grabación.
El siguiente cubetazo.
El siguiente cubetazo. Uy, si la cagué, le hubiera puesto cubetazo, mano.
Ahí está, mano.
No, hombre. Bueno, la siguiente cubeta que vamos a tener de invitadas a Alexis de Anda y Grecia Castillo va a ser un programazo, la neta. Y se graba el 7 de marzo. Los boletos están a la venta en dacomedy.com. Dacomedy.com. Ahí van a encontrar los boletos.
Muy bien, vámonos al otro lado.
Sí.
La momia. La momia está interesante.
Sí.
Porque... Depende un poco de...
¿La mitología?
Ajá, del universo que estás viendo, la película, la interpretación.
Sí.
¿Qué tan consciente es? Porque hay unos en los que solo es como un zombie...
A eso iba.
Así.
Bueno, eso iba. Eso estaba pensando.
A ver.
Las primeras encarnaciones de la momia en el cine es una especie de monstruo sin conciencia.
Ajá.
Que solamente ataca.
Ajá, es un zombie.
Ajá. Pero en las encarnaciones de los últimos 30 años, es un personaje que está buscando redención.
¿Está buscando redención? ¿Es eso lo que estamos pensando?
Sí, ¿no?
O sea, venganza, ¿no?
Ah, venganza, sí.
Bueno, no sé, también, o sea, puede ser que haya algunos...
No, redimirse, ¿no? En el de...
O sea, en la de Brendan Fraser, que en realidad es la única que cuenta...
La primera, ¿no?
Absolutamente, sí, sí, no, ya a
la hora sí, que... Sí, la que sale King Scorpion.
A la hora que llegó a The Rock, se fue todo al demonio. Porque además ahí todavía era The Rock.
Sí.
Ajá, en el... Así mínimo decía Dwayne The Rock Johnson.
Sí, claro.
No creo que fuera ya Dwayne Johnson solito.
No, no, no.
Además todavía le pusieron su pelito largo.
Deja tú que le pusieron. Le dibujaron su pelito largo porque esa madre
fue... Ah, sí, en la primera solo sale
generado
por ahí.
Computadora.
Qué cosa más terrible. Luego...
Que pues ya lo habían contratado. ¿Por qué chingón no le pusieron
la de King Scorpion o Scorpion King? Bueno. Es que jalada en la que es Matthäus.
No, bueno. Es una porquería. No, esa sí no tiene madre. Esa película sí no tiene madre.
Sí, es una falta de respeto.
Sí, no la pongas en la lista.
¿Saben qué? No.
No, 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 no.
Cancelada. Muy bien. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo que haya curaduría.
No, es que también. O sea, yo sé que hablamos de cosas, pero pues no, o sea.
Entonces, la momia es a veces.
Dependiendo de la encarnación del personaje, sí.
Ajá. Porque sí, justo. Sobre todo, yo creo que tal vez también hay una línea ahí en cuanto al tipo de películas y tipo de cosas que nos gusta ver. Porque antes... Tenías estos monstruos que son más como te digo, la momia zombie.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Zombie con bling.
Sí, una transformación bastante básica.
Ajá. Y después la gente se empezó a interesar por personajes mucho más complejos. Y entonces querías que tu momia tuviera una razón de ser y que tuviera una misión, ¿no? Entonces, para que pudieras sentir que... A lo mejor hay algún tipo de discusión de igual no hay que matarla porque pobrecita.
La empatía, sí.
Como... Ajá. Ajá, ¿no? Sí. O sea, a la gente le gusta tener la empatía de, ay, no, es que le mataron a su novio, pues cómo no va a estar enojado. Y
yo
luego
me
lo metieron
yo me hubiera puesto igual, brother. Así.
¿No? ¿No? A ver. Si a ustedes les mataran a la pareja y luego los meten a un sarcófago con escorpiones y no sé cuántas cosas, ¿no regresarían ustedes muy enojados?
Sí.
O sea.
Sí. No, no, yo estoy contigo, ¿eh?
O sea, además regresas con estos poderes sobrenaturales, uh-huh, de controlar tormentas de arena y
lo que vaya funcionando para cosas, el plot, ¿no?
Ajá,
¿no?
O sea, exacto, lo que vaya siendo necesario, porque también no es muy, no hay mucha, ¿cómo se llama?
De entrada no hay una explicación de nada sobre cómo, de los poderes. O sea, sí de
pues
cómo
sí, los obtiene. Pues sí, porque lo reviven con el libro, sí, de los muertos.
No, sí cómo los obtiene.
Y ya era un mago, ¿no?
No de cuáles son. No. O sea, de repente es como de, ay, no, es que pues obtiene sus poderes porque esto, el otro. ¿Y cuáles son los poderes? Mira, ¿en qué situación estás, brother?
Depende.
¿Qué andas haciendo?
Ajá.
No, pues estamos, fíjate que somos una horda aquí en el desierto. Ah, soy una tormenta de arena. Soy una tormenta de arena. Ah, bueno, y pero si estuvieras abajo de una pirámide, ah, soy bichos. Ajá. Soy leyenda.
¿Sabes qué? Es como si fueran los botones del mouse. Dependiendo de la aplicación donde estés, que el clic derecho a veces es esto, a veces es esto.
Es un Magic Trackpad, ya.
Ajá, exacto. Así, si le das con dos dedos es una cosa.
Los cuatro dedos para acá, cambias de página.
Así, sí, más, yo creo que así no me imagino los poderes de la momia. Muy bien.
Pero hasta en eso te dan un instructivo, pero va.
Eso sí es cierto. Sería muy padre que solo dijeras de repente, ay no.
A ver, ¿qué hace?
Ya borré todo.
Borré el sistema operativo. Muy bien.
Vamos a seguir en esta lista todavía de los monstruos. Ajá. Con conciencia.
Sí.
Y vamos a juntar estos monstruos clásicos con la momia. El hombre lobo. A ver.
El hombre lobo funciona exactamente igual que la momia. Lo estaba pensando justo ahorita.
Ajá.
Funciona exactamente. Depende de la encarnación. Uh-huh. Porque es el tipo de hombre lobo que se convierte. No, porque el hombre lobo tradicional, incluso hasta antes de los 80,
ajá,
era una encarnación de se vuelve un animal.
Ajá.
O sea, el último que se vuelve un animal es el de hombre lobo en París.
Ok.
En el Londres, en Londres.
Un animal sin control.
Londres. Ajá.
Ajá.
Sí, sin control. Que, por cierto, es una de las transformaciones más vergas que existen en el cine.
¿Sabes qué? También es un poco lo mismo en la de Rob Schneider del animal.
Ajá, sí. Justo, exactamente lo mismo.
En un animal.
La de John Landis es la de Hombre Lobo en Londres, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Que toda la película, la música es versiones diferentes de Blue Moon. Okay. Eso es maravilloso.
Un hombre americano en Londres. Uh-huh. Y voy a ponerles los de Lord Animal.
Me encanta esa película. Pero sí, es esta idea muy romántica, muy cincuentera de cine de monstruos. De esta persona con valores, con ética, con bla, 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 pasa por una tragedia en la que inevitablemente se vuelve en un monstruo que no puede controlar.
Ok.
Y termina, y tiene un final trágico. Después de ese, creo que empieza con Teen Wolf y de ahí nos fuimos a la verga. O sea, en el que es un monstruo con conciencia.
Michael J. Fox lo hizo otra vez.
Ajá, sí. Creo que en el único que retoman esa idea, que por cierto no la vean espantosa, es en la de el hombre lobo de este.
¿La de Twilight?
No. Ah. No, el monstruo sin conciencia. El monstruo sin conciencia que hizo Twilight.
Ah, la de
Benicio del Toro.
Benicio del Toro.
Sí, que es espantosa.
Benicio del Toro.
Aburrida como ella sola. Benicio del Toro y este. ¿Cómo se llama? Anthony Hopkins.
Ajá.
Sí. Espantosa.
¿Ese de qué año es? No me acuerdo.
Como del 2006, ¿cómo se llama? 2007.
Werewolf by Night, no.
No.
Werewolves Within.
No, The Werewolf, ¿no? Werewolf, nada más.
No lo sé, es que no es tan fácil. Aquí solo me aparecen títulos.
¿The Wolf?
No. Fíjate que no lo creo tanto.
Wolfening in America.
Werewolf Women of the SS.
Uf, esa es brillante. Si tienen la oportunidad de verla, véanla.
Bueno, esa al rato la incluyo porque no sé cuál es la del hombre lobo. Digo.
Bueno,
Benicio del Toro. Entonces.
Te digo, ese monstruo funciona exactamente igual que la momia. Yo no sé si los demás.
Uh-huh.
O sea, porque, por ejemplo, si tú intentas moverle un poquito a la historia del monstruo de Frankenstein, lo único que consigues es a los monsters.
Ajá. Es que justo ahí está, porque, es el que seguía, el monstruo de Frankenstein.
Porque no cambias la esencia de lo que es ese monstruo. O sea, esencia, no, la historia principal alrededor de ese monstruo es que es incomprendido, ¿no? No, porque...
Porque ni está de un lado ni del otro. No,
¿no? Porque quiere demostrar humanidad, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Ah. Y en medio, la gente lo discrimina, si quieres. Es la palabra. No, esa es la esencia de ese personaje. Si tú cambias la esencia de ese personaje así, entonces ya es otra cosa. Sí, sí. Ya no es el monstruo de Frankenstein.
Sí, tienes toda la razón. La verdad es que ese sí no hay...
No, es...
Todas las interpretaciones son más o menos, más para allá, más para acá.
No,
pero
no lo puedes cambiar mucho.
Una franja mucho más...
Es Herman Monster, güey. Si tiene conciencia, es Herman Monster. Si no tiene conciencia, pues ya mejor es la momia.
Ajá. Sí, sí, por supuesto. Ah, muy buena observación.
Oye, esta cosa que me va a dar dolor de cabeza en la mañana me está ayudando.
Ay, que ya te dije que frágil. Drácula.
Monstruo con conciencia completamente.
Ajá. Porque hay vampiros menos conscientes, porque hemos hablado de unos que son más monstruosos, como los de Lost Boys. Mm. ¿Cómo son diferentes ellos? ¿Nada más es una cosa física? ¿O sí también hay una falta, no, pérdida de control o algo así?
No me, existe esta cosa.
Cuéntame
también.
Cuéntame lo que me sirve.
Porque, otro. Por ejemplo, en las de esta... Anne Rice, está el factor de que el control... El autocontrol o la falta de control, o como tú no puedes perder tu humanidad, ¿no? Que esa es la gran pelea interna de Louis, ¿no? En la entrevista con el vampiro.
Ajá.
Esa es su gran lucha interna, el control.
Ajá.
Pero hay otras encarnaciones de vampiros en las que existen grados de vampiros. O sea, no me acuerdo cuáles son las referencias, pero existen esas donde solo convierten unos güeyes que son básicamente minions.
Ajá.
Y ahí hay güeyes que controlan todo el pedo. Luego están los de Blade, ¿no? Que es como... existen hasta por grados, ¿no? Que son como los que sí son súper conscientes y son casi casi como cabezas militares, y los que nomás son como pinches zombies ahí.
Ajá.
O sea, otra vez igual, ahí depende de la encarnación, pero nunca, nunca, nunca pierden su...
Sí, ¿no? No tenemos vampiros que sean solo monstruos. Sin...
Ahorita que yo recuerde así como ese creo que el más cercano...
Ha habido unos, ¿no? Porque creo que la de Drácula... Ay, una... Había una...
La de Drácula Untold, de esa.
Ajá. Tenía unos como minions.
Que son los que digo que son como los minions estos, pero que realmente no son humanos. O sea, más bien los hace perder su humanidad por completo. Ajá. Y están también la idea de los...
Como que están incompletos, además.
Ajá. Que están la idea de los... los vampiros... que no son vampiros. O sea, ¿sabes? Está... O sea, el universo... que tú puedes plantear alrededor de los vampiros, como que dan para más juego.
Ajá.
¿No? O sea, a mí de entrada de los monstruos clásicos, creo que mis favoritos siempre van a ser los vampiros. O sea, siempre ha sido una mitología. Bueno, no, un monstruo que me ha... Que por lo mismo de que es tan amplia la gama de historias que puedes contar, me parecen mucho más interesantes.
Oye, ¿y tu cuarto de los vampiros existe?
Sí, lo tengo en la casa. Ahí está.
Deberías de subirlos a tu canal.
Luego te lo enseño.
So, yo creo que algo se puede hacer con eso.
Sí, guardarlo. No mames, con inflación, ¿sabes cuánto? O sea, dinero de ahorita, ¿sabes cuánto hubiera costado ese cuarto? Como 60,000 pesos.
¿Cómo crees?
Sí. Pues, o sea, lo que costó en ese año, lo que costaría ahorita son como 60,000 pesos.
Wow. Ok. Bueno, pues.
No, es espantoso.
Yo creo que merece ver la luz del día.
O sea, tiene un par de escenas que sí están chidas, que es la de el plano secuencia de la estripada.
Ajá.
Está increíble. O sea, todavía se ve bien.
Pues esas.
Ah, no, esas escenas las tengo cortadas aparte.
Por eso, pues esas nomás.
Ahí vamos bien.
Sí te entiendo. Entonces, seguimos entonces con esto. El Kraken. El Kraken es un monstruo interesante porque además es...
De la mitología nórdica, ¿no?
Ajá, exacto. Pero es pariente, si no igual, que el Leviatán bíblico. ¿No? El Leviatán es más como una ballena así enorme que se traga todo. Y el Kraken es un poco más, creo que como un poco más consciente. No sé si...
Sí, no sé. ¿No? No, no tengo idea de esa... No, no
o sea,
idea.
Pero lo hemos visto en Piratas del Caribe.
Ajá.
En el que alguien tiene el control del Kraken.
Sí.
Y eso también es importante. Porque algunos de estos monstruos que hemos visto... Ajá.
David Jones,
creo que... Ajá. Algunos de estos monstruos que hemos visto, algunos pueden haber sido controlados por alguien.
Ajá.
¿No? Y eso... Yo no sé si a veces lo hace menos interesante o menos temible.
Le resta fuerza.
Y normalmente para el final de ese tipo de historias ves que el monstruo se revela y se come o mata.
Está chafa esa. Ajá. Ese dispositivo es chafa.
Sí, ¿no? Porque no... O sea, qué chiste. Si alguien lo puede controlar, entonces... Es
le resta... Le fuerza. Resta... No, y le resta... fuerza.
En algún momento lo sometiste y entonces no puede ser tan temible.
Si ya lo sometió a alguien, ¿quién te dice que no puede someter a alguien más, no?
Uh-huh.
Eso está chafa.
Qué espantoso concepto también, ¿eh? Los T-Rex y los... El T-Rex y los Velociraptors de Jurassic Park y secuelas que le acompañan.
No, es que ahí está el punto. En secuelas que le acompañan es donde todo se va a la mierda. Porque al principio... Pues son... es la mera idea de la película es que son indomables.
Ajá.
Y que este concepto de que no deberían estar aquí porque su tiempo ya pasó y como están aquí van a arrasar con todo, entonces no los puedes frenar.
Ajá.
Porque la naturaleza encuentra la forma. Ajá. ¿No? Ese concepto está chingón. Luego cuando llegamos a las secuelas estas de los últimos años de que... No, es que hay un güey que entrenó Velociraptors, ¿cómo ves?
Ajá. Pero porque son animalitos, finalmente los podemos domesticar.
Pero entonces estás matando la premisa de la primera película. Así.
Que eran indomables.
En una escena, ajá, mataste la premisa de lo que era lo más interesante del monstruo. Le quitaste.
Pero tal vez la idea es que, justo, que es una ilusión y que tú crees que lo puedes entrenar, que tú crees que no, lo puedes domesticar.
Entiendo.
Pero no.
Entiendo el concepto.
No hay nunca un control.
Entiendo el concepto, pero niega la premisa.
Pues un poco sí.
O sea, por más que lo quieras plantear como de... No, voy para donde tú crees que voy.
Ajá.
Pero mira cómo sí los entrenó. Uh-huh. No, estás negando la premisa. Estás negando la premisa y cuando llegas y me revelas que siempre no. De hecho, nunca... Ese güey jamás en las tres otras películas realmente perdió el contacto con ellos. O sea, cada vez que algo se ponía feo, lograba tranquilizar al Velociraptor. Es como de... Espérame. El doctor Grant casi se caga encima. Es que sí, güey. La volví a ver hace poco.
Pero el doctor Grant era un arqueólogo.
Pero, güey,
o sea, y
como te los ponen a los raptors, es como de... Sí, ahí está el T-Rex grandote. Pues estos culeros abren puertas.
Ajá.
Pues estos culeros es lo más peligroso que hay aquí. Corte a 25 años después. Venga, Blue. No, venga, por eso. Ayúdame, Blue.
Pero ajá, aquí la premisa es que... No, las estoy defendiendo porque son una porquería todas. Y estoy de acuerdo con
eso. Y Blue nunca pierde ese lazo con ese güey.
Ajá.
Y entiendo que porque son bien inteligentes y que no sé qué.
Justo.
Y que...
Ahí lo que están haciendo es como relacionar inteligencia con la posibilidad de un afecto y un apego.
Y lo entiendo, pero lo chingón... Ajá. Era que, sí, muy inteligentes y todo, pero, o sea, son unos putos monstruos que te van a comer a la verga.
Ajá.
O sea, ¿por qué? Porque yo, en el momento en el que te cuentan, ¿sabes por qué el remake de Freddy Krueger valió verga?
Ajá.
Porque te cuentan qué pasó, o sea, te cuentan de, no, pues es que, pues ya dijeron que este güey violó y asesinó a estos niños y no fue él. Entonces, por eso está cobrando venganza. Y es como de, ¿por qué me das la motivación?
¿En las de Jason o de cuál?
No. En el remake de Nightmare on Elm Street.
Ah, de Freddy Krueger.
Ah, es como de, pues, esta escena mata toda la premisa.
Que solo es una...
De que es un culerazo, de que lo matan. Y sí, come, o sea, en la original es... Lo matan porque sí, los padres toman venganza de sus propias manos de un cabrón que sí cometió un crimen horrible.
Ajá.
Y este güey dijo, esos culeros, pues voy a regresar y me voy a chingar. O sea, no los voy a dejar en paz. Uh-huh. Voy a seguir haciendo atrocidades. Es mucho más interesante que él no fue.
Ajá. Ok.
pero ahora sí está enojado.
Sí.
¿Qué mamada es esa, güey? Es exactamente lo mismo. ¿Qué mamada es esa de que el velociraptor le haga y se siente y de vueltas y le aviente una galletita? Y es como de...
Tal vez es para recordarte que si no te pones chido con tu mascota, te va a sacar los ojos.
Pero es que te va a sacar los ojos y... A ver. Si ustedes tienen una mascota que quiere mucho alimento y todo, y les da un infarto y nadie los ve, ese güey se va a comer sus ojos, ¿no hay pedo? O sea, va a pasar. Va a pasar.
Ah, pobrecitos.
Bueno, entonces otro monstruo, vamos.
Está bien.
Yo no sé por qué estoy enojado, por cierto. Sí, pero estoy pasando toda madre. Yo no sé por qué estoy enojado.
Nosotros también, no te preocupes. Entonces ya hablamos de Freddy Krueger, Drácula y los vampiros.
Sí, señor.
Vamos con Pennywise.
Yo no creo que Pennywise sea tal cual un monstruo.
Ok, va. Quiero saber dónde está esa línea.
Yo creo que Pennywise, y esto es lo que yo pienso, igual puedo estar equivocado. Pennywise es más una... si usted ha leído las novelas de Stephen King, pues a ver que es un ente... casi como una deidad.
Ajá.
Es una especie de deidad que en su forma física está en la Tierra, pero en realidad traspasa el tiempo, el espacio.
Dimensiones.
Uh-huh. O sea, hay un montón de novelas en las que se tiene repercusiones las acciones de Pennywise que no... O sea, es una cosa... Porque lo que hace de alimentarse de las almas de los niños es para seguir vivo nomás. O sea, es como... Vaya, no hay un objetivo en eso más que su supervivencia, esos, ¿no? O sea, pero sus planes son otros. O sea, lo de Pennywise es como de... Es que yo caí aquí y esta es mi manera de alimentarme. Pero aparte, yo cumple una función universal. Otra vez, esto es en las novelas. Cumple una función del equilibrio del universo.
Ajá.
Es más un ente mitológico.
¿Cuál función de equilibrio del universo?
Lo de la gran tortuga y... No, ¿leíste la novela?
No, por supuesto que no.
Es una... Pues es que...
En resumen, mano.
Está difícil. O sea...
¿Cuál gran tortuga?
En la mitología de Stephen King resulta que hay un equilibrio universal entre todas las... O sea, en su mitología de fantasía, ¿no? Que tiene.
Claro.
Hay un gran equilibrio en el que... el universo está sostenido sobre la espalda de una tortuga y esa tortuga es como toda la sabiduría del universo está encapsulado ahí.
Ajá.
Y entonces hay otros entes, otras deidades que cumplen con este es el de la sabiduría, este es el de no sé qué.
Ajá, con ciertas funciones cósmicas.
Una de ellas es Pennywise.
Ok. Uh-huh. No sabía nada de esto.
Es una puta locura todo eso.
Que no se diga que no hay información en este
podcast. No sé por qué me acuerdo. Aparte.
No, ¿sabes qué? Qué bueno.
Porque ni siquiera las leí todas.
Entonces, pero... Entonces, hasta ahora, todos estos otros monstruos, excepto Pennywise, han sido más como de este plano terrenal, ¿no? Si quieres, tantito más o menos paranormales, pero están como a la altura de nosotros. Mientras que Pennywise es un...
Es una deidad.
Ajá. Entonces...
O sea... Bajo esos parámetros, Dios es un monstruo, pues.
Sácatela. ¿Sabes qué? Esa es una buena premisa para una película. Dios es el monstruo.
Sí lo es en Sandman.
Ajá.
Pues existe ese concepto. Y si lo piensas bien, Constantine también lo plantea.
Sí, no sé si... No, o sea, pero no sé si más bien sea que Dios es malo o malintencionado. Pero no sé si te lo manejen así como... Es que ¿quién te está persiguiendo? ¿Cuál es el problema ahorita? No, es que Dios está encabronado y así nos están atorando a todos.
Si lo piensas bien, omnipresente, omnipotente, es el peor monstruo.
No, ajá, o sea, por eso. Pero yo no sé si hay una historia, me gustaría saber si hay una historia donde justo eso es con lo que estás luchando. A reserva de pensar en los Caballeros del Zodíaco, donde esta definición de los dioses es...
Bien ambigua.
Ah, por cierto, no la he terminado de ver.
Yo sí la vi.
Pero empecé a ver la de los Caballeros del Zodíaco que está en...
En HBO.
En HBO.
Yo sí la vi.
¿Tú sí la terminaste de ver?
O sea...
Yo no pude.
Yo iba, llevaba 20 minutos y me quedé dormido. Ajá. Y luego me desperté como 35 minutos después. Ajá. Y sabía perfectamente dónde estaba. Y creo que la terminé de ver y dije, es que nada de esto, o sea, esto no es nada.
¿Qué?
Esto está peor que la de Dragon Ball.
Es, yo creo que una de las peores cosas que he visto en mucho tiempo. ¿Por qué hicieron esto?
Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos visto.
¿Pero por qué hicieron esa película?
Pues para retener los derechos, seguro.
Qué cosa más espantosa. Está aburridísima. Y está súper mal hecha. Pero bueno, volviendo a eso.
Duncan Jensen sale por ahí, ¿no?
Duncan Jensen y Sean Bean y todos los demás.
¿Te acuerdas de esta gente que salió en los 2000?
Pues este niño que se llama Matisse Yahoo.
Matisse Yahoo.
Algo así tiene su nombre artístico, el que hace a Seiya. Qué cosa más horrible. Eso es el monstruo. El monstruo es el mal gusto en esa película. Ya, vamos a seguir con los últimos. King Kong. King Kong no hablamos bien de él. ¿Tú crees que King Kong juega igual que el T-Rex y Rodan y Mothra y Godzilla? No. ¿O King Kong es distinto?
Tiene un nivel de conciencia.
King Kong, yo creo que hay dos monstruos que vamos a mencionar ahorita que están como en esta franja, que uno cae de un lado y el otro cae del otro, pero que son diferentes.
Hay un nivel de conciencia en King Kong. En la versión original, ajá, tiene un objetivo y tiene una obsesión. Uh-huh. Ya, esos ya son pensamientos bien abstractos.
¿Cuál es el objetivo?
Su objetivo cuando escapa, ajá, su objetivo es...
Escapar. No estar donde lo
tiene. Tiene un interés romántico, pues, es a lo que voy. Con objetivo, tiene un interés romántico.
Claro, discúlpame, ¿no? Yo sé que esto es una conversación muy seria.
¿Por qué no estamos de corbata?
Ajá, exacto.
Deberías estar de corbata. Te voy a explicar por qué la Liga MX no funciona.
Pónganos... Para que un día traigamos un invitado que nos diga, eres un estúpido. ¿Cómo me dijiste?
Háganme un favor y a partir de este momento, regrésense y vean este episodio a 0.5 de velocidad en YouTube. Se lo voy a explicar porque King Kong. Hay una conciencia, secuestra a esta mujer porque es un interés romántico. Uh-huh. Vaya, la forma más primitiva, pero es interés romántico. Ajá. Y eso es nada más lo que creo que le da más dimensiones que Godzilla, que va pisando y, ¡ay, pisé algo! Ay.
Ajá, porque Godzilla no, o sea, no parece tener un plan, ¿no? No es como los kaijus de Pacific Rim que por lo menos hay una intención, que alguien los mandó a hacer el mal, ¿no? Así, ajá, de ve y partes la madre. Pero Godzilla es así como de, no, es que yo estaba pasándola muy bien y de repente me dispararon y no me gustó. Entonces... Me da la impresión de que eso viene de allá y yo voy a ir a patear sus edificios.
Voy a aventar un rayo de plasma de aquí a acá y el que está en medio
es el rayo de plasma está chistoso eso. Fíjate que ahorita te voy a contar, pero bueno. Y del otro lado de este mismo espectro, uh-huh, están los xenomorfos de Alien.
Ajá.
Porque yo creo que esos tienen muchísima más conciencia, uh-huh, inteligencia,
ajá,
pero... No se sienten tal cual como el depredador.
No.
Se sienten más animales.
Hay una, ¿no?, cosa como un hive mind, ¿no? Ahí.
Ajá. Y de repente tienes, bueno, ya estos híbridos, ¿no? Cuando se empiezan ahí a cruzar con Sigourney Weaver y todo.
Sí, la reina, ¿no? Híjole.
¿Eso fue demasiado lejos?
Fue demasiado lejos.
Sí, ¿no?
Sí, no. Innecesario.
Porque no será que justamente lo que... pica ahí es que le estás robando esencia animal.
Identidad,
¿no?
Le estás quitando identidad.
Pero mientras tanto tú sientes que sí son animales inteligentes que están persiguiendo a estos y además, o sea...
Sí, es un delfín, mano, ¿no? Que claramente es un animal, pero es suficientemente inteligente como para tomar decisiones.
Ok, eso está interesante. ¿No? Entonces, si tenemos del otro lado a tiburón, uh-huh, ajá, ¿habrá una película en la que el monstruo sea un delfín?
Estaría increíble. Si existe, por favor, mándame el link.
Ajá, exacto. Yo quiero ver a Flipper partiendo madres ahí.
Flipper. Sí, uf. Si ya hicieron una película de terror de los Banana Splits, ¿por qué no habría una película de terror de Flipper, güey.
Ajá, ¿no? Porque lo esperarías de ballenas asesinas, ¿no? A las orcas.
Ah, sí, ya, tomando venganza porque SeaWorld.
Ajá, exacto, ¿no? Si ahora te voy a...
Aparte son sumamente inteligentes.
Enchuecar tu aletita, sí. ¿No? Vas a ver, va. Pero un delfín...
Hasta el fin.
Bravo. Muy bien, entonces...
Me cortó la risa. Qué feo sensación. No, ya no quiero nada. No, a su casa, a reírse de su jefa.
El depredador, ya hablamos y todo y ya. Entonces...
Háblame de Godzilla Minus One.
Te cuento ya de Godzilla Minus One.
Minus, dije.
Está increíble.
Es lo que he escuchado.
Te la vas a pasar súper bien. Pero aquí está el caveat del asunto.
Aquí está el pero.
Tú tienes que entender a qué estás yendo.
Uf.
Esto, mira, yo así lo sentí.
A ver si es, perdón. A ver, esto es lo que yo he leído y escuchado y me pareció muy mamador y entonces le estoy...
¿Por qué hablar de nuestra propia opinión hablar mejor de las opiniones de otros contenidos?
Quiero que tú... ¿Cuál contenido? Esto me lo dijo en persona. Yo no veo contenido de nadie. Que... Justamente que suena muy mamador eso de que de decir, es que tienes que entrar a esta película con la idea de que...
A muchas.
Es una perspectiva diferente de la visión de Godzilla y entonces igual y no estás listo para ver esto. Uh-huh. Eso es lo que he leído.
Un poco. O sea, piénsalo así. Si viviéramos en el universo... De The Man in the High Castle.
Uf.
Donde Alemania y Japón ganan la guerra.
Aperte.
Y los japoneses se quedan con la parte oeste de los Estados Unidos.
Sí, fue la costa oeste.
Incluyendo Hollywood.
Ajá.
Ajá. Esto es importante. La película que Michael Bay, con todo lo que hubieran sido... 60 años más o 70 años más de cultura japonesa metida encima. Verga, lo enredado.
Okay.
No. O sea, los 70 años de influencia japonesa.
Ok.
Esta película lo hubiera hecho Michael Bay.
Wow.
Porque se siente igual de mamona, ridícula, absurda, como Armageddon. O sea, tiene ese mismo tono de Armageddon. Entonces, como de repente tan grandioso y nosotros somos esto.
I don't wanna close my eyes.
Dios mío.
¿Así? y irónico, aparte, el I don't wanna close my eyes. Gracias. Gracias.
Qué barbaridad.
Qué chistazo.
Chistazo, sí, cierto.
La neta.
Bueno. Punto que sí, justo así sería.
Chistoso.
Ese es el tipo de película. Se siente así, de igual de absurda y grandiosa. Ajá. Con cosas que dices, esto no tiene ningún sentido.
Esto no tiene ni pies ni cabeza.
Ajá, ¿sí? Pero te lo están vendiendo con. Mira nada más qué chingón, qué padre se ve. Ajá. Todo esto absurdo y explosiones y cosas por todos lados. Todo esto está sucediendo. Y además, los aviones ahora pasan. Y eso hace cuadros de qué. Ah, el honor de un guerrero que quiere ser, pero no puede ser. Y la otra es, hay horas enteras de esta película en las que Godzilla no está.
La trama es de un güey que quiere tener la muerte digna de un guerrero, ¿no?
Más o menos. Más o menos, sí.
Cuando leí esa sinopsis dije...
Ajá, exacto. En realidad... La historia principal es otra cosa.
Y sucede que pasa Godzilla.
Godzilla sucede.
Ok.
Ajá. Y así como Atlanta Burns. Ajá. Y Godzilla parte madres y se vuelve a ir.
Ajá, de que el güey dice, este es mi momento de tener una muerte gloriosa.
Ahora bien, denme un minuto de spoilers.
¡Spoilers!
Esto es lo que sucede aquí. Hay un momento en el que el personaje principal...
Ajá.
Tiene que tomar una decisión justo sobre esto que dices de la muerte digna. Y alguien toma la decisión por él.
¡Ah, qué feo!
Y dices, wow, ok, esto está interesante porque está bien construida esa relación y porque esta otra persona va a tomar una decisión por él.
Ok.
Y 15 minutos después, le super dan la vuelta a eso y dicen, no, nadie tomó la decisión por él. Él de todas maneras la tomó, pero ya sabía que todo estaba bien.
Esto es una película de acción, perros, no se olviden de eso.
Y le quitan 100%
okay.
el poder a un momento bien interesante. ¿Y sabes qué me dio la impresión? Como que a la hora de editarlo dijeron, es que sí, es que no, es que quién sabe.
O sea, como mano de estudio, así de, a mí se me hace que esto no va a jalar. Pero es que,
la verdad, lo que tenía que haber sucedido es, o dejabas esta escena, o dejabas esta. Pero tener esta y luego esta, hace que ninguna de las dos tenga sentido y se pierde una de las decisiones más importantes que estuviste construyendo toda la maldita película.
Nominada al Oscar.
Ah, eso sí. Se ve cabrón, se ve súper chido, está interesante, está divertida, está emocionante. Te ríes todo el tiempo.
Ok.
O deberías, la gente luego está ahí tomándose las cosas demasiado en serio. Y tú dices, es que eso es un chiste.
¿Como en el infierno?
Así, así, justo tienes que... Yo entré a esa película pensando que iba a ser algo más serio, yo me equivoqué. Y cuando dije, ah, no, esto es chiste, entonces no es una pendejada, es a propósito. Va, así tienes que entrar a esta. Es decir... Ah, es que esto es una película de Michael Bay, no es nada más. No okay. Es nada más profundo que eso.
Ok, ok.
Ajá, entonces, o te la hizo Michael Bay o te la hizo Tony Scott. Esto es lo que hubieran hecho.
Aguas con Tony Scott, ¿eh?
Si Japón hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Absolutamente. Y como película y japonesa. Y así es como
nos quitaron el canal. Y esta es la historia de cómo ya no tenemos canal.
Y la verdad, como película japonesa, está divertidísima.
A huevo.
Pero yo creo que es la película japonesa más gringa que has visto en tu vida.
Ay, eso suena bien.
Ajá. La verdad es que esta combinación, 10 de 10.
Ok, va. La voy a ver.
Vería muchas más así.
La voy a ver. Y seguro van a salir 50 más así, ¿eh? Porque aparte le fue increíble.
Lo merece. Absolutamente lo merece. Vela en el cine.
Va, la voy a ver.
Ahora.
Yo vi en Star Plus Nadie te va a salvar. Que es una película... bastante indie. Sobre un ataque alienígena. A mí me gustó. Pero tiene sus bemoles, ¿no? De entrada, el. Bueno, vayan y véanla, pero aquí les va como un. No creo que sea un spoiler. Pero por si acaso, spoiler. El personaje principal dice dos líneas.
¿Cómo crees?
En toda la película. Y hay momentos, estábamos viendo la película y hay momentos que decía, es que ahí pudo haber dicho algo. Uh-huh. También estábamos bien ácidos. Pero pudo haber dicho, no sé, tomé una terrible decisión al meterme en ácido y luego decir, vamos a ver esta. momentos de que podrían ser diálogos internos que decidieron que no, que este personaje iba a hablar dos veces. Habla dos veces. Y dos veces son como de, ah, oh, fuck. Así como de, ah, no. Y la otra es de, ay, no. Y ya.
¿En serio?
En serio. Como decisión artística está arriesgadona, pero... o sea, no tiene una función real. Y creo que sí buscaba tener una función, pero no... O sea, no importa. Termina no importando. Es una chica que vive en un pueblo pequeñito. Cometió una atrocidad hace muchos años y el pueblo no la perdona. Entonces está aislada en su casa. Vive sola. Y durante la película vamos descubriendo esa atrocidad mientras, porque aparte desde el principio, los monstruos atacan. Uh-huh. O sea, es como, te la presentan, y, mira, esta morra vive así y esta es su vida. ¡Ay, hay un monstruo! ¡Pah! Y se va a la mierda la película en ese sentido. Y luego es la invasión alienígena, que está muy bien, esa está muy bien hecha. Porque sí, o sea, uh-huh. se siente, no solo se siente inevitable, sino que se siente que no hay escapatoria.
Ok, pero ¿qué tipo de aliens son estos que vienen por nosotros? Son, ¿los de Independence Day? ¿Los de War of the Worlds?
No, son muy ay, ¿cómo se? ¿Cuál es la palabra? Cuando
los de señales.
Cuando son medio humanoides.
Pues humanoides.
Ajá. Sí, son humanoides, pero luego empiezas a descubrir que hay otras formas. Hay un monstruo gigante.
Ok.
Y lo que está chido es que la morra tiene esta cosa de Ripley, de yo los mato todos, o sea, como de lugar. Y eso está bueno, está interesante. El final a mí me mamó.
Ok.
Porque no lo vi venir. No vi venir esa resolución de conflicto y me gustó muchísimo.
Eso es importante. A mí no me gusta cuando ya no me sorprenden las cosas.
Es que sí, es cuando te das cuenta de que es inevitable todo, ajá, lo que está pasando y que no hay escapatoria, ese final es como de... No le tuvieron miedo. No, uh-huh, tuvieron miedo a que fuera un... Pues así son las cosas, como ves. Y te gusta o no, o te acoplas o te chingas.
Ok.
Y ese está bueno, es un buen final. Vale mucho la pena dominguera, palomera, pero sí, o sea, artsy. Es palomero artsy.
Palomero Arts. Sí, ok. ¿Sabes qué? Eso me gusta.
Y está entretenida, está muy entretenida. Y sí tiene sus sustos, pero no son sustos de brinco, son sustos bien planeados. Y mientras vas viendo los sustos, vas entendiendo sin que te cuenten y te expliquen el origen de los monstruos o por qué se comportan como se comportan. Mientras van avanzando en sus acciones, vas entendiendo por qué se portan así, uh-huh. vas entendiendo cuál es su objetivo, vas entendiendo sus herramientas, sus resoluciones y de los demás personajes. Eso okay. está bueno.
Sí la voy a ver.
Sí, véanla, sí está bien buena, la neta.
Yo, por último, te digo que ayer intenté una serie que pensé que me iba a gustar. Uh-huh. Y ya me enteré que además le está yendo fatal, entonces pues no tiene
nada. Es lo tuyo.
Absolutamente. La de Masters of the Air. De Apple. Producción ejecutiva de Steven Spielberg okay. y Tom Hanks.
Okay.
Un poco en el espíritu de Band of Brothers y The Pacific. Uh-huh. The Pacific no me encanta.
Está aburridona.
Pero no es mala. Solo se sentía un poco como más de lo mismo. Y Band of Brothers es una historia mucho mejor contenida y contada.
Es muy buena.
Esta un episodio. Es sobre pilotos. Sobre pilotos en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Imagínate que tenía todo para gustarme. Okay. Y para empezar está este Austin Butler, ¿cómo se llama?
Austin Butler, sí.
El de Elvis.
Sí, Austin Butler.
Es pésimo actor.
Sí, es un terrible actor.
Es un terrible actor.
Pero ni siquiera como Elvis le sale.
No. Y aquí como que se le quedó el claxon.
Tiene como esta voz así.
Así habla. Así como que se le pegó el claxon y sigue siendo Elvis. Y es insufrible. Ay, para empezar. Horror. Como personaje principal. Insufrible. Y luego... Es un episodio.
Ajá.
Y me aburrí. Me aburrí. Todas las escenas de aviones no pudieron hacer que yo me mantuviera interesado. Más de una. No, nada. Estaba yo así, ya esto. ¿A qué hora se va a acabar? Y en cuanto se acabó, me puse a ver Loco por Mary, que por cierto envejeció muy
terrible.
Muy mal.
Sí. Vean la última temporada de Atlanta.
No vean Masters of the Air. No vale la pena. O sea, de verdad no vale la pena ni el esfuerzo de intentarla.
No se me antoja nada. Bueno. ¿Episodio número?
234.
Tal vez.
Maybe.
Si no, 233. De eso estoy seguro.
Es que yo más bien creo que...
Yo creo que el pasado fue el 233.
Ajá.
Bueno, ahí andamos. Una semana más, recuerde usted, por favor, que aquí andamos todas las semanas, patreon.com, /cinealcohol, si nos gusta Patreon, YouTube, ahí contenido exclusivo, la siguiente fecha de la cubeta, el programa sale esta semana y la grabación del siguiente con Grecia Castillo y Alexis de Anda, los boletos están a la venta para el día 7 de marzo en dacomedy.com. Cheque la cartelera porque hay más shows ahí también. Muy bien. Yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine del Col. Chao.